en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 18 grados la temperatura, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, humedad 61%. Mariano Cowen dijo que queríamos un hipódromo abierto a la comunidad platense y se logró.
Así lo sostuvo el administrador del hipódromo, Mariano Cowen, a instantes que se corra el Gran Premio Dardo Rocha. Mariano Cowen dijo que se busca que el hipódromo de La Plata sea un ícono para la ciudad.
Nosotros queremos que el hipódromo sea un hipódromo parque, que sea un lugar de encuentro. La verdad que lo estamos logrando. Hoy la gente está contenta, el empleado del hipódromo está contento, tiene pertenencia, se siente parte de este logro. Y eso nos llena de alegría a nosotros como conductores de este proceso, ¿no? Y la idea es no parar en esto, que hoy sea un punto de partida para un hipódromo mucho mejor, que sea un lugar icónico de la ciudad y que el platense lo disfrute. Y creo que eso lo disfrutamos tanto Gonzalo como yo, si el platense lo disfruta. Nosotros somos platenses y queremos eso del hipódromo.
Verónica Bustos, Informa Provincia.
Javier Milei recibe a Giorgia Meloni en Olivos, tras su participación en el G20 en Río de Janeiro. El presidente planea agasajar a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia con una cena en la Quinta de Olivos. Mañana Meloni se hará presente en Casa Rosada para cumplir con su visita de Estado formal. También hay expectativas por los encuentros que tenga durante su estadía con referentes de empresas italianas que ya tienen inversiones en la Argentina. Estados Unidos reconoció formalmente a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Lo hizo a través de un posteo en ex del secretario de Estado, Antonio Blinken. Dijo que los venezolanos se expresaron contundentemente en las urnas e hizo presidente electo a Edmundo Urrutia, por lo que la democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. Cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, 18 grados la temperatura, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Y bien, amigos, seguimos en Perdidos en la Tierra. Y llega el segmento para los melómanos, quizás, cuando contamos alguna historia de vida, alguna linda biografía de artistas, de genios de la música. Y ustedes saben, son las crónicas gillespianas, así que vamos a dedicar una crónica gillespiana a un grande, a una de las voces más originales, más particulares del rock. Y siempre que hablamos de este tipo de cantantes, hemos mencionado a Freddie Mercury aquí y a tantos otros. Hoy le toca el turno a John Anderson, John Roy Anderson, el cantante de Yes, el fundador del grupo de rock progresivo Yes. Cantante, compositor, músico inglés, fundador de Yes. Y ha tenido algunos discos solistas también. Y ha trabajado, por ejemplo, con Vangelis, nada más ni nada menos, y también con otros amigos del palo del rock progresivo, como el caso de Mike Oldfield. Lo cierto es que todos lo tenemos a John Anderson como el capo total de Yes, esa voz muy particular, esas músicas muy difíciles de cantar por aquellos tiempos. Estamos hablando de un grupo que ya a fines de los 60 empezó a sacar discos, ¿no? Casi diríamos un grupo un poquito posterior al arranque de los Beatles, pero un grupo muy antiguo del Reino Unido. Vamos a decir que el gran o pequeño John Anderson de muy chico empezó a cantar y tenía una voz angelada. Se acompañaba con la tabla de lavar, la famosa tabla de lavar. Ustedes saben que eso es un instrumento musical que se ha utilizado en los comienzos del jazz, por ejemplo. La tabla de madera de lavar, que se usaba para lavar la ropa, con uno o dos dedales, los dedales de costurera, de metal, y con eso se hacía ritmo y se acompañaba. Lo cierto es que le gustaba muchísimo la música, estaba enloquecido, y dejó el colegio secundario, el querido John Anderson. A los 15 años dejó la escuela, no quería estudiar más, y empezó a ganarse la vida haciendo laburito por ahí. Anduvo trabajando de peón de granja, después en su mayoría de edad como camionero. Lo cierto es que en el año 62 Anderson se une a un grupo que se llamó The Warriors, o también tuvieron el nombre de Electric Warriors, donde él compartía el grupo con su hermano, y él era el cantante. Esto estuvo desde el 62 más o menos hasta el 67. Después, en el 68, él tiene la oportunidad de grabar, incluso como solista, algún simple, y en esos tiempos se une a un grupo llamado Mabel Greer Toy Shop. Ahí conoce a dos de sus compañeros fundamentales en aquel grupo. Uno de ellos es el bajista Chris Squire, tremendo bajista, falleció hace pocos años, pobre, uno de los mejores bajistas del rock progresivo, y fue compañero de él en Yes durante toda la carrera de Yes. Y un guitarrista por aquel momento llamado, que era guitarrista, Peter Banks. Bueno, estos serían, la piedra fundamental de los que después sería Yes, ¿no? Igual ese grupo se disolvió, pero John Anderson, Chris Squire, el bajista, y este violero, Peter Banks, deciden formar el grupo Yes, junto a un baterista que era un virtuoso tremendo. Sigue siendo un virtuoso tremendo, creo que vive todavía. Sí, vive. Es Bill Bruford, que después tocó en King Crimson y en tantas otras bandas. Y aparece un tecladista ahí, Tony Kay. Y en el año 69 se meten a grabar y sale un disco maravilloso, que es el primer disco de Yes, uno de tapa negra y que tiene un cartelito rojo que dice Yes, del año 69. Que cuando salió le voló la cabeza a todo el mundo. Si les parece, escuchamos algo de ese disco. El tema que abre el disco, fantástico, porque tiene toda la impronta de lo que después sería el Yes que conocimos, aunque un poquito más rockero, quizás. Beyond and Before, tema del año 69, esto es Yes, 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 con John Anderson.
Reaching out beyond and beyond. time my gold dust brings mine down to levels hidden underground. Say a few words to the wind, that's all that's left of winter's friend. Reaching the snow in the days of the cold, casting a spell out of ice. Now that you're gone, the summer's too long, and it seems like the end of my life. Trees of silver foam cast shadows soft in winter home. Swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond.
Aquí escuchábamos a Yes, con el cantante Ion Anderson. Estamos dedicando estos minutos a recorrer un poco la vida del gran Ion Anderson, que trabajó con todo el mundo, sobre todo el mundo de ese palo, vamos a decir así. Siempre rock fino, rock progresivo, rock sinfónico, siempre anduvo por ahí, pero bueno, la voz de él tan particular, que parece una voz de un angelito, que llega a unas notas agudas increíbles sin tener que hacer el famoso falsete. Digamos, él llega alto con la voz plena, no hace... No, eso no, lo hace con su voz. Grabó con King Crimson en el año 70, con Vangelis, allá en el año 75, su amistad con Vangelis, después harían muchas cosas más, con el baterista Alan White en el 76, graba en el 81 con su compañero Rick Wakeman, el tecladista, ya les contaba, con Mike Oldfield en el 83, después grabó con Giorgio Moroder, el gran genio de los sintetizadores. Giorgio Moroder graba la música de la película Metrópolis, en una versión, la película es muda, ustedes saben, pero bueno, hacen una versión para esa película con otro grupo muy grosso de rock, de sintetizadores, como Tangerine Dream, ahí graba también. Llega a grabar con el grupo Toto de Estados Unidos, con el artista japonés Kitaro, Bueno, hay un disco que él hace también con la Filarmónica de Londres que se llama La Música de Yes Sinfónica. Esto es en el año 93. Graba con nuestro amigo del programa Milton Nascimento en un muy buen disco de Milton que se llama Angelus, recomendado totalmente. Ahí toca Pat Metheny y también un discazo del año 94. Con su compañero Steve Howe, guitarrista de Yes, también en un disco dedicado a Bob Dylan que se llama Portraits of Bob Dylan del año 99. Graba con el genio también del, ¿cómo se llama este instrumento? El banjo, el genio del banjo que se llama Bela Fleck y su grupo The Fleckstones. Graba un disco en el año 2000. Bueno, es impresionante la carrera de John Anderson y la cantidad de discos que tiene solistas además de él, porque vamos a decir que la banda Yes ha tenido muchas mutaciones y muchas transformaciones. De hecho, en la actualidad tienen otro cantante, no es John Anderson. A veces los músicos van y vienen, digamos. Hay formaciones de Yes sin el baterista Alan White, que creo que falleció, pobre. Bueno, no me acuerdo bien, pero sí, me parece que falleció. Chris Squire falleció también y hay otro bajista, pero los que andan dando vueltas por ahí son Steve Howe, que sigue tocando, Rick Wakeman también. Hay un guitarrista sudafricano que se llama Trevor Rabin, que reemplazó a Steve Howe en esto que les contaba, de que van y que vienen. Y hay como distintas formaciones de Yes, y en algunas canta John Anderson. Esto estoy diciendo los últimos años, digamos. Toda la historia grande de Yes, los primeros años del 68 al 71, por supuesto que está John Anderson, de la etapa de la consagración también, que son todos los 70s, lo que se llevó a llamar la alineación clásica, que sería con Alan White en la batería, Chris Squire en el bajo, Steve Howe en la guitarra, Rick Wakeman en los teclados y John Anderson. Esa es la formación clásica con la cual estuvieron todos los años 70 con unos discos maravillosos. Les recomiendo Fragile, por ejemplo, Close to the Edge, Relayer. En un momento determinado, en el año 77, se va Rick Wakeman por un tiempo, hace algunos discos maravillosos Rick Wakeman con sus teclados. Y después regresa a la banda y después en los 80s hay una especie de cambio estético. El mundo estaba cambiando también, el tipo de música que se escuchaba en los 80s era distinta, era una música más pop, más pegadora, más sencilla también, sin tantos arreglos. Y por supuesto que ellos también terminan haciendo un disco que es una bomba atómica. Me acuerdo que por aquellos años visitaron la Argentina y bueno, llenaron un estadio de fútbol que no me acuerdo cuál era particularmente, pero vamos a hablar de y vamos a escuchar al grupo Yes haciendo su hit más logrado, ochentoso, ya con este guitarrista de sudafricano, Trevor Rabin, que estuvo en los 80s, del 83 al 88, por ahí estuvo Trevor Rabin, y sacan en el 83 este disco que se llamó 90.125, una cosa muy rara. Y bueno, es una especie de resucitación de Yes, porque en aquel momento ya casi la gente no estaba escuchando este tipo de música y de repente empieza a sonar en las radios un tema que se llama Owner of a Lonely Heart, y que sonaba increíble y que es este que vamos a escuchar ahora con un solo de Trevor Rabin de guitarra que te vuela la cabeza. Vamos.
Sí.
Muy bien, y estábamos escuchando el grupo Yes, con la voz inconfundible de John Anderson. Hoy le estamos dedicando a este cantante. Quizás sea el único programa de radio que le está dedicando un segmento al gran John Anderson, que siempre anda por ahí, cada tanto sube un escenario, sigue manteniendo el registro de voz intacto, a pesar de la edad, ¿no? Capo total. Y bueno, queríamos homenajearlo.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Un
veranito de mega ofertas en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas sin interés, según tarjeta, créditos personales hasta en 19 cuotas fijas. Renovate y disfruta del aire libre, juegos de jardín, camping, cortadoras de césped, piletas de lona, bicicletas, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales de Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia. Coloni, Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Yeah. thousand miles for you. I dried your tears of pain a million times for you. I'd sell my soul for money to burn.
Presenta Suéltame Pasado. Los podcasts de Cielo Líquido.
Tú, Marilyn Monroe, de James Graham Ballard. Cuando ella despertó, Talis estaba sentado en la silla de metal junto a la cama, los hombros apretados a la pared como si se tratase de poner la máxima distancia posible entre él y la luz del sol que aguardaba en el balcón como una trampa. Habían pasado 3 días desde que se encontraran en el planetario de la playa, y no había hecho otra cosa que pasearse midiendo las dimensiones del apartamento, construyendo desde dentro una suerte de laberinto. Ella se sentó advirtiendo la ausencia de movimientos y de sonidos. Él había traído consigo una inmensa quietud. A través de ese silencio helado, las paredes blancas del apartamento se alzaban en planos arbitrarios. Ella empezó a vestirse, notando que él no dejaba de mirarla. Esa temporada en el apartamento fue para Talis un periodo de creciente fragmentación. Por una especie de lógica negativa, unas vacaciones sin sentido lo habían llevado a ese pequeño lugar en el banco de arena. Había pasado horas sentado a las mesas de las cafeterías cerradas, vestido con un descolorido traje de algodón, pero los recuerdos de la playa eran ya borrosos. Los edificios vecinos ocultaban el alto muro de las dunas. La joven dormía la mayor parte del día en el apartamento silencioso y los volúmenes blancos de los cuartos se extendían alrededor. La obsesionaba sobre todo la blancura de las paredes. Mientras se vestía frente a él, el cuerpo de Karen Novotny parecía tan liso y templado como esos planos inmóviles. Y con todo, un desplazamiento temporal sacaría los intersticios blandos, dejando las paredes como pizarra raspada. Recordó el rapto de Ernst, la piel sin huesos de Marilyn, los pechos de piedra pómez, los muslos volcánicos, el rostro de ceniza, la novia viuda del Vesubio. Al principio, cuando se encontraron en el planetario desierto entre las dunas, él se aferró a la presencia de Karen Novotny, Había estado vagando todo el día entre las colinas de arena, intentando escapar de los edificios de apartamentos que se alzaban en la distancia, por encima de las crestas en disolución. Las faldas opuestas, inclinadas hacia el sol en todos los ángulos, como un inmenso yantra hindú, estaban marcadas con las cifras borrosas de los pies que habían resbalado en la arena. Desde la terraza de cemento a la entrada del planetario, la joven del vestido blanco lo miró con ojos maternales mientras él se iba acercando. A Thalys lo sorprendieron enseguida los insólitos planos del rostro de la joven que se intersectaban como las dunas de alrededor. Cuando ella le ofreció un cigarrillo, él le aferró involuntariamente la muñeca, palpando la conjunción del cúbito y el radio. La siguió por las dunas. La joven era una ecuación geométrica, el modelo demostrativo de un paisaje. Los pechos y las nalgas parecían ilustrar la superficie de Inneper en una curva negativa constante. Algo así como el coeficiente diferencial de la pseudoesfera. Una ecuación de ingeniería. Esos planos encontraron un equivalente rectilíneo en el apartamento. Los ángulos rectos entre las paredes y el techo sostenían un sistema temporal válido, expresando un infinito de aburrimiento simétrico nada parecido a la sofocante cúpula del planetario. Observó a Karen Novotny, que se desplazaba de una habitación a la otra, relacionando los movimientos de los muslos y las caderas de ella con la arquitectura del suelo y el cielo raso. ¡Ah! Esa muchacha de miembros frescos era un módulo. Multiplicándola en el espacio y el tiempo del apartamento, él obtendría una unidad válida de existencia. Recíprocamente, Karen Novotny descubrió en Thalys una expresión visible de su propio estado de abstracción, esa creciente entropía que había empezado a ocupar su existencia en aquel lugar de veraneo, abandonado desde el fin de la temporada. Desde hacía días advertía en ella misma una impresión de descorporización creciente, como si los miembros y los músculos no fueran allí otra cosa que los límites residenciales del cuerpo. Cocinó para Thalys y le lavó el traje. Miró por encima de la tabla de planchar la figura alta, en ajustada relación con los ángulos y dimensiones del apartamento. El acto sexual fue luego una comunión dual entre ellos mismos y el continuo de tiempo y espacio que ocupaban. Suave cielo equinoccial, la luz matutina se derramaba sobre el cemento blanco de la entrada del planetario. Cerca de los estanques de barro agrietado, la ruinosa cúpula del planetario y los pechos corroídos de Marilyn Monroe aparecían invertidos. En los distantes bloques de apartamentos casi ocultos por las dunas, nada se movía. Thalys esperó en la terraza desierta del café junto a la entrada, raspando con una cerilla usada los excrementos de gaviota que habían caído sobre las mesas verdes de metal a través del toldo andrajoso. Se levantó cuando el helicóptero apareció en el cielo. El Sikorsky dibujó unos círculos mudos sobre las dunas, agitando la arena fina con las aspas. Aterrizó en una depresión poco profunda a 500 metros del planetario. Thalys avanzó. El doctor Nathan bajó del aparato pisando la arena con pies inseguros. Los dos hombres se dieron la mano. Después de una pausa en la que escrutó a Thalys de cerca, el psiquiatra se puso a hablar. Boqueó en vano unos instantes, los ojos clavados en Thalys. Se detuvo y luego empezó otra vez un esfuerzo moviendo los labios y la mandíbula en espasmos exagerados, como si intentara sacarse de los dientes algún residuo gomoso. Luego de varias pausas, sin haber conseguido emitir un solo sonido, se volvió y regresó al helicóptero. El aparato se elevó en silencio hacia el cielo. Ella lo esperaba en la terraza del café y mientras él se sentaba le dijo: ¿sabes leer el movimiento de los labios? No te preguntaré lo que estaba diciendo. Talí se reclinó las manos en los bolsillos del traje recién planchado. Ahora acepta que estoy bastante cuerdo, aunque hoy el significado de la palabra parece cada vez más ambiguo y restringido. El problema es geométrico. ¿Qué sentido tienen en verdad todos esos planos y pendientes? Miró los pómulos anchos de Coma. Cada día se parecía un poco más a la estrella de cine muerta. ¿Qué código sería capaz de ajustar ese rostro y ese cuerpo al apartamento de Karen Novotny? Más tarde, caminando por las dunas, vio la silueta de la bailarina. El cuerpo musculoso, cubierto con pantalones ceñidos y un suéter blanco, parecían casi invisible contra la arena sinuosa. Y se movía como un fantasma subiendo y bajando las crestas. Vivía en el apartamento opuesto al de Karen Novotny y cada día salía a ensayar entre las dunas. Talis se sentó en el techo de un coche enterrado en la arena. Miró cómo ella bailaba, convertida en una cifra fortuita que rezaba su propia firma entre los declives de tiempo de esa chantra en disolución, símbolo de una geometría trascendente. Una orilla baja, aire lustroso como ámbar, grúas y embarcaderos sobre el agua parda, a la geometría plateada de una fábrica de petroquímica, un vórtice de cubos y cilindros sobre el escenario distante de las montañas. Una sola esfera, Orton, globo enigmático atado a la arena fundida con riendas de acero, la claridad única de la luz africana, mesetas estriadas y bastiones almenados. La ilimitada geometría neural del paisaje. Los flancos blanquecinos de las dunas le recordaron los inacabables paseos del cuerpo de Karen Novotny. Diorama de carne y montículos. Las amplias avenidas de los muslos, las plazas de la pelvis y el abdomen, las enclaustrantes arcadas del vientre. Esa superposición del cuerpo de Karen Novotny y el paisaje de la playa borrada. De algún modo, la identidad de la joven dormida en el apartamento. Caminó por los contornos desplazados del cinturón pectoral. ¿Qué tiempo podría ser extraído de las faldas y declives de esa musculatura inorgánica, de los planos a la deriva de ese rostro? Aquella Venus de las dunas, virgen de las pendientes del tiempo, se elevó por encima de Talís en el cielo meridial. La arena porosa que recordaba las paredes corroídas del apartamento y los pechos de piedra pobres y los muslos de ceniza de la estrella de cine muerta se desvaneció en viento a lo largo de las crestas. Talís comprendió que las blancas paredes rectilíneas eran aspectos de esa virgen de las dunas cuya asunción él había presenciado. El apartamento era la caja de un reloj, una extrapolación cubicular de los planos faciales del yantra, los pómulos de Marilyn Monroe. Las paredes temperadas congelaban la pena rígida de la actriz. Él había venido a resolver ese suicidio. Talís se detuvo detrás de la puerta de la sala, protegiéndose los ojos de la luz que llegaba desde el balcón, y consideró el cubo blanco del cuarto. Karen Novotny lo cruzaba a intervalos en una secuencia de actos aparentemente casuales. Ya estaba confundiendo las perspectivas de la habitación, transformándola en una suerte de reloj dislocado. Descubrió a Talís detrás de la puerta y fue hacia él. Talís esperó a que se marchara. La figura de ella interrumpió la conjunción de las paredes en el rincón de la derecha. Segundos después, Esa presencia se convirtió en una intrusión insoportable en la geometría temporal de la habitación. Imperturbables, las paredes del apartamento contenían el rostro sereno de la estrella de cine, el tiempo mitigado de las dunas. Cuando Comá llamó a la puerta del apartamento, Talis se levantó de la silla junto al cuerpo de Karen Novotny. ¿Estás listo?
¿Estás listo?
Preguntó ella. Talis empezó a bajar las persianas. Cerraré todo. Es posible que nadie venga en todo un año. Comá se paseaba por la sala. Esta mañana vi el helicóptero. No aterrizó. Talis desconectó el teléfono detrás del escritorio de cuero blanco. Quizás el doctor Nathan se ha dado por vencido. Comá se sentó junto al cuerpo de Karen Novotny. Miró a Talis, que señaló el rincón.
Ella estaba ahí, de pie, en el ángulo de las paredes.
James Graham Ballard.
Sobre los suelos. sentimos tú, Marilyn Monroe, de James Graham Ballard y La Máquina de Hacer Pájaros, Marilyn, La Cenicienta y las Mujeres.
Esto fue Suéltame Pasado, los podcasts de Cielo Líquido, con Alfredo Tangorra.
¡Oh, la música! Esa bella mujer acosada por el desagradable pasado.
¡Suéltame pasado!
Pero el pasado insiste, aunque ella diga...
¡Suéltame pasado!
Por último, la música. Esa bella mujer se deja poseer por el pasado y ella se entrega.
Tómame, pasado.
Y el pasado se la bebió.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conocé más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida.
Martes 19 de noviembre,
desde las 20.
Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias.
Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera.
Con Sergio Ravena y Germán Testa.
Argentina, Perú, camino al Mundial 2026.
Martes 19 de noviembre,
desde las 20.
Escúchalo en provincia
y decirle qué se siente.
You.
the U.S.